8:37 de la mañana, Mariel, Mariano, vamos a darnos el gusto de hablar con nuestro compañero de Radio Nacional Rosario, Diego Frisco. Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto escucharte tanto tiempo. A vos, un saludo para Lautaro y Mariel también.
Bueno, la próxima vez te prometo que vamos a poner Oración del Remanso, así te llevamos a nadar. Bueno, ahora está un poco fresco. ¿A remar te parece suficiente?
Sí, la verdad que el río está tan lindo. Esperemos que este año no vuelvan los incendios que el año pasado en las islas nos fueron arruinando varias miles de hectáreas de los humedales, ¿no?
Fíjate vos que recién hablábamos con Mariel Di Pangracio, claro, precisamente de la biodiversidad, y esto es un tema, y también un tema que si tenemos tiempo, dos minutitos, hablaremos, que, por supuesto, la salida de exportaciones de los puertos aledaños a Rosario son una fuente de divisas para la Argentina, pero también son un llamado de atención a la cantidad de buques de gran calado que van y vienen con combustible que, de algún modo, contaminan el río. Así que, pero Diego, arranquemos con lo que hoy se convierte en el tema central, porque la ciudad de Rosario se ha convertido en una de las ciudades donde el crecimiento de los contagios de COVID es de los más alarmantes. Te escucho.
Bueno, mira, hoy Rosario tiene, para que ustedes tengan una idea, 9.000 casos activos, 9.000 personas que están hoy a esta hora que estamos hablando contagiados de COVID. Ayer tuvo la ciudad de Rosario 1.140 contagios sobre 2.945 como en la provincia. La provincia está más o menos estabilizada en alrededor de 3.000 contagios diarios. Pero Rosario ayer tuvo 1.140, es el récord de la pandemia, en 24 horas nunca habíamos tenido ese número de contagios, el anterior era 1.001 el sábado 17 de octubre del año pasado, o sea, Rosario está en su peor momento con un 97%, 98, por ahí va, a veces se llega al 100, de ocupación de camas críticas. Pero esto, yo tengo muy claro que acá ha habido una responsabilidad del gobierno provincial para llegar a esta situación. Te voy a contar, y a la audiencia, no los quiero marear con números, con fechas, pero es muy sencillo. El jueves 13 de este mes, solo quedaba una cama crítica, según dijo el doctor Mediavilla, que es el director del tercer nivel de salud. Dice, en Rosario queda solo una cama crítica, el jueves 13. ¿Sabés qué pasó el viernes 14? Al día siguiente se habilitaron para que funcionen los bares hasta la hora 23. ¿Sabés qué pasó el lunes? Habilitaron que funcionen los gimnasios, cuando ya no quedaban camas. Entonces, claro, ¿qué pasó el martes? Colapsó el sistema. Entonces ahí empieza la provincia a suspender la presencialidad en tres departamentos, Rosario, San Lorenzo y la capital. El miércoles saca un decreto restrictivo que dura 48 horas porque después el sábado, es decir, ayer, entra en vigencia el decreto nacional al cual Santa Fe adhiere.
Diego, déjame recordarle a la audiencia que Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, forma parte del Frente de Todos, es decir, que aquí cuando la mayoría de la prensa de la Ciudad de Buenos Aires plantea las inconsistencias por ser generoso por parte del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que recordar lo que pasa en Santa Fe y tenemos que recordar también lo que pasa con Juan Schiaretti en Córdoba. Es decir, que esta cuestión de mirar las encuestas y no la situación epidemiológica no es un mal que solamente le afecta a la derecha política. Hay muchos que en este momento no han tomado conciencia de que sus decisiones van en contra de la politiquería. Porque yo la llamo de esa manera. Digo, te interrumpí, seguí.
No, totalmente. Y coincido con eso. A eso iba. Vos fijate, no es casual que Córdoba y la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe exhiban números, creo que ayer, superior a Capital Federal. Porque han tenido la misma conducta, ¿no? Una conducta antirrestrictiva. Pero yo puedo entender que haya un posicionamiento, que las restricciones son odiosas, eso lo sabemos todo. Ahora, si vos te queda una cama crítica en toda la ciudad de Rosario y abrí los bares, le permití que funcione hasta la medianoche, abrí los gimnasios, yo no entiendo qué pensaban que iba a suceder. Iba a suceder lo que sucedió, que hoy está colapsado el sistema de salud prácticamente. Incluso se ha hablado de la posibilidad de llevar pacientes a la provincia de Córdoba o al norte de la provincia de Buenos Aires si no hubiera más camas. Lo que pasa es que las camas se van desocupando, como dijo el otro día, lo escuchaba al ministro bonaerense de Seguridad, Berni, las camas se van desocupando porque mucha gente se va muriendo. Entonces esas camas quedan libres. Es durísimo, pero es así. Ahora, ¿por qué llegamos a esto? Bueno, obviamente por la falta de conducta de un sector amplio de la población, eso también está pasando, pero también en el caso puntual de Santa Fe, por la negligencia, me atrevería a decir, del gobierno de Omar Perotti, que no tomó las medidas en tiempo y forma. Si no, esto se podría haber evitado.
Diego, te pregunto si a partir de la decisión del presidente, que además fue acompañada por los gobernadores, entre ellos Omar Perotti, de establecer hasta el 30 de mayo cierres lo más estrictos posibles, donde cada distrito establece qué es lo más estricto, qué es lo que está sucediendo en la ciudad de Rosario. Te advierto, en la ciudad de Buenos Aires, ayer, que fue un día de tormenta, de mucha lluvia, se veían las calles bastante vacías. Sin embargo, cuando vos llegabas al fin del día, te dabas cuenta que la cantidad de contagios en la ciudad de Buenos Aires llegó a 3.000. En la ciudad de Buenos Aires, 3.000 contagios es una cifra muy elevada. Como vos decís, el total de lo que sucedió en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estuvo el ambiente ayer en Rosario, Diego?
Bueno, no, ayer estuvo parecido a Capital. Estamos con este temporal de viento y de lluvia que sacó a la gente de la calle, claramente. De todos modos, el número de contagios no va a bajar porque estos son la gente que se contagió hace 10 días atrás. Entonces, eso va a llevar un tiempo. Santa Fe adhirió al decreto. Hubo toda una polémica. Fíjate también una suerte de papelón, ¿no? Porque Santa Fe dijo que, estoy hablando de los 3 días de la semana que viene, los 3 días hábiles, que no iba a haber virtualidad, igual que Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, salieron hasta los gremios a decir, miren, la virtualidad no contagia, nosotros podemos seguir haciendo virtualidad. Los padres, hubo tanta presión que la ministra se desdijo, intentó con una suerte de palabreríos tratar de arreglar, y bueno, finalmente va a haber virtualidad miércoles, jueves y viernes de la semana que viene. Pero también ahí todo muy, muy desprolijo. Te cuento que las medidas que se tomaron en Santa Fe se dieron a conocer por PDF. No hubo ninguna conferencia de prensa, ningún mensaje del gobernador. Porque claro, es como que estas medidas resultan antipáticas, entonces no las digo, las mando a comunicar con un PDF a los medios y que circulen por las redes. Pero bueno, por lo menos desde ayer y lo que veo hoy, hay casi nadie, muy pocas personas en la calle, pero también producto del mal tiempo que está haciendo y porque las restricciones se están cumpliendo y porque también empezó a calar en la sociedad el miedo, ¿no? Esto está claro.
Diego, te cambio de tema. Hace no mucho, cuando todavía era ministro de Seguridad de Santa Fe, hablamos con Marcelo Saín, con el tono siempre de Marcelo, que parece que estuviera por agarrarse a trompadas en la esquina, pero además es un tipo intelectualmente muy despejado y además de una honestidad absoluta. Tengo una breve introducción, seguramente vos tendrás tus preferencias futbolísticas. Ayer, en la final de la Copa Española, el Cholo Simeone coronó al Atlético de Madrid con un gol de un rosarino. Si vos pensás que Ángel Correa salió de Rosario, pero jugó en San Lorenzo, y de ahí saltó al Atlético de Madrid. Sin embargo, siempre se dijo que el pase de Ángel Correa estuvo vinculado a las negociaciones con los monos. Los monos, para todo el mundo, son la banda de narcotraficantes vinculadas a áreas de la seguridad, la justicia y la política de Santa Fe. Bueno, bienvenido el gol de Correa. No quiero con esto empañar su trayectoria futbolística, pero lo que quiero decir es, los monos están en todos lados. Son 8 los monos. Sí. Yo los conozco, así dice León.
Sí, no solamente los monos, siguen manejando cosas desde la cárcel, también hay otras bandas que han surgido, y esto también, mira, hablando de la ocupación de camas críticas, muchas de las camas críticas también son ocupadas por balaceras, por gente baleada, en distintos conflictos por territorios, porque también es cierto que si bien los monos siguen manejando una cuota de poder, están bastante, debilitados en relación a lo que era hace muchos años, la mayoría de ellos están presos, y no es lo mismo estar en libertad que estar detenidos, más allá de que desde la cárcel siguen manejando algunas operaciones, le han salido a disputar territorios otras bandas. ¿Y cómo se disputa esto? A balazos. Acá las balaceras, te diría que prácticamente, casi te diría que son cotidianas en algunos barrios de Rosario. Y esto también es otro gran problema, porque no todos los que están internados por COVID. Por ejemplo, en el Clemente Álvarez, el fin de semana pasado, hubo un momento que llegaron tres ambulancias con tres personas baleadas, no había dónde ponerlas, porque las camas están saturadas. Entonces ese es un gran problema también, el de la violencia, que no ayuda, todo lo contrario, agrava el cuadro sanitario, ¿no?
Mariano, Mariel, ¿alguna pregunta para Diego? ¿Algún comentario sobre esto que estamos hablando?
Sí, podría preguntarle a Diego Eduardo si te parece el tema de las clases presenciales allí en Rosario. Ya mucho antes de este último decreto presidencial se había vuelto a la virtualidad, ¿no es cierto? Justamente por esta gran cantidad de casos.
Sí, en realidad, digamos, Santa Fe trató de mantener la presencialidad a toda costa. Cuando salió el primer decreto de Alberto Fernández, Santa Fe quería seguir la presencialidad. Miren lo que pasó. El gobernador Omar Perotti fue a hablar con el jefe de gabinete Santiago Cafiero para que saquen a los departamentos Rosario y San Lorenzo, que tenía índices para ponerlo dentro de la categoría de alarma epidemiológica, y que se los pase a alto riesgo epidemiológico, lo cual permitía dar clases presenciales. Uh-huh. Bueno, llegó una serie de datos, la cuestión que modificaron el decreto y volvieron las clases presenciales. Las clases presenciales se suspendieron recién hace una semana a partir del crecimiento exponencial, y en un principio estaba suspendido en el departamento Rosario, San Lorenzo y Capital, que son los tres departamentos más populosos. Pero bueno, ahora a partir de este decreto se suspende en toda la provincia. Y querían suspender la virtualidad. Entonces ahí hubo una reacción tan fuerte, esto es fresquito de ahora, ayer corrieron incluso por las redes pidiendo la renuncia de la ministra Adriana Cantero, la ministra de Educación. Bueno, finalmente se decidió que la semana que viene, los tres días hábiles, habrá clases virtuales. Y después, bueno, después no sabemos qué va a pasar cuando termine el decreto.
Claro, Diego, por eso te preguntabas, y te iba a comparar con lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires la próxima semana. Esos tres días hábiles, tampoco van a haber clases virtuales, ¿no? Una decisión que no se entiende, la ciudad que peleó la presencialidad hasta último momento, y finalmente ahora tampoco esta semana va a haber en clases virtuales, ¿no?
Claro, la misma decisión que tomó Santa Fe y que fue revertida, te diría, ayer a la tarde, producto de la presión de mucha gente, incluso de los gremios, porque los gremios decían, Perotti hace eso para ponernos a la gente en contra, que decir que los maestros no quieren trabajar. Nosotros podemos seguir con la virtualidad, porque de hecho se estaba haciendo. La semana pasada, con el decreto provincial, se venía desarrollando las clases virtualmente. Entonces, ¿por qué suspenderlas ahora si está toda la estructura armada para la virtualidad, sobre claro. todo en los tres departamentos más populosos que ya lo venían haciendo? Bueno, después de varias presiones, dieron marcha atrás.
Diego, una última pregunta sobre un tema que para la provincia de Santa Fe es muy importante por los puertos, precisamente, y que tiene que ver con que el Ministerio de Transporte ha prorrogado el llamado a licitación de la hidrovía. Muchas veces desde mi punto de vista, se mezclan temas de seguridad que tienen que ver con la posibilidad de que se exporte en los barcos que transportan maíz, hoja o aceites, se transporten sustancias ilícitas, por llamarlos así. Mi impresión es que el problema de la hidrovía es un problema de una complejidad económico, financiera y técnica, pero que en realidad el control de las sustancias no tiene que ver con el llamado a licitación. Sin embargo, uno piensa, si bien el río es de la prefectura, todos los metros antes es de la policía santafesina, una policía que está bastante sospechada y ha tenido vínculos con el narcotráfico. Te pregunto a vos, ¿cómo desglosaría o cómo vincularías un tema con otro? Te escucho.
Sí, mira, honestamente yo creo que lo de la hidrovía, porque, digamos, uno de los temas, independientemente, digamos, la discusión de si la hidrovía se tiene que prorrogar en manos privadas o si el Estado tiene que hacer una empresa, es una discusión que escapa, cada uno puede tener su posición. En relación al tema de la falta de controles, a lo que hace referencia y que muchas veces se habla, yo creo que eso es una decisión que está en manos del Estado, independientemente de que esté en manos privadas. A ver, no hay una aduana, no hay un servicio de aduana. No hay controles, digamos, está la prefectura, como decís, y está la aduana. O sea, si no se controla, es porque no se quiere controlar. No es culpa de quién opera la hidrovía, si es un privado o es un estatal. Es porque el Estado no tiene la decisión política de controlar cómo tiene que hacerlo. Yo te puedo asegurar que los puertos son 6 o 7, 10, 15, como muchos. Vos ponés ahí personal de aduana, una policía, que ni siquiera tiene que ser una policía, tiene que ser la prefectura naval, que tiene jurisdicción sobre los puertos. Y si vos querés controlar, controlás. Esto no tiene nada que ver con la discusión de la hidrovía, desde mi punto de vista, ¿no?
Comparto plenamente, y además hoy se compran tecnologías que son muy sofisticadas para poder, claro, para poder ver, como nos estamos viendo vos y yo en este momento, para ver cada cargamento que llega, para ver cada documento que se firma. Por eso digo, es importante separar una cosa del otro, porque las dos requieren solución, pero comparto con vos que son soluciones que van por cuerdas separadas. Última pregunta. Sí. Desde que se fue Marcelo Saín, aunque todavía está asesorando al gobernador Perotti, ¿el manejo de la seguridad se mantiene estable, mejoró, empeoró? Te escucho, Diego.
Te diría que está más o menos igual. Este es un problema muy profundo que, digamos, el cambio de nombres no creo que pueda modificar de fondo un problema social y estructural que tenía el socialismo. A ver, Omar Perotti llegó a la gobernación diciendo, prometiendo paz y orden. Bueno, no lo ha logrado, pero no por culpa de Saín ni por culpa del actual ministro Lania, porque este es un tema mucho más profundo. Se hizo política con esto, le costó la gobernación al socialismo, que tuvo un mal manejo de la política de seguridad, pero Perotti se encuentra que esto no era un eslogan nada más, que es muy difícil de resolver, y yo te diría que la situación no ha variado considerablemente. La salida de Saín por ahí le descomprime un poco el frente político a Perotti, sobre todo el frente político interno, porque se peleó con un grupo de senadores, denunció a un senador, que es Traferri. Era un hombre, yo coincido con lo que vos decís, pero tiene la boca muy suelta, digamos, y cada frase que dice generaba una polvareda, un revuelo, no solamente con la oposición, sino en el frente interno, y eso le trajo muchos dolores de cabeza a Perotti, y me parece que más allá de los resultados de su política de seguridad, creo que se va por estos problemas verborrágicos, podríamos decir, que en los que incurría Saín y que le trajeron algunos dolores de cabeza al gobernador.
Diego, muchísimas gracias por este contacto, como siempre y como lo hicimos durante tantos años, un gusto saludarnos a la distancia.
Igualmente, un gusto para mí, Eduardo, sabés que los aprecio mucho a vos y a todo el equipo, y bueno, a disposición cuando quieran.
Bárbaro. Diego Frisco, nuestro compañero de Radio Nacional Rosario. 8:55, Mariel, en un día domingo que se presenta bastante tormentoso, así que a cuidarse, a abrigarse.
11 grados 9 décimas la temperatura, 80 el porcentaje de humedad, el viento a 16 kilómetros por hora, pero va a ir increciendo la intensidad del viento. Vamos a llegar a los 40 kilómetros.